Vamos a hablar un poco del síndrome de Saúl. Es posible que a usted le haya sucedido que en alguna ocasión de su vida se ha tenido que relacionar con personas difíciles. Personas que pueden estar más cerca de usted que la uña del dedo. O tal vez puedan estar distantes. Si el síndrome de Saúl que yo voy a describir, usted lo identifica en usted mismo o usted misma, no se culpe. Y si lo identifica en otro, tampoco. Si lo relaciona con quienes le criaron, tampoco culpe al que los crió. Porque culpar a los demás no es terapia que sana la interioridad. A veces son excusas y evasivas para justificar comportamientos que nunca mejoran, porque simplemente nos da la real gana de decir: yo no pedí nacer, así me criaron, y que todo el mundo aguante lo que yo diga o yo haga. El síndrome de Saúl tiene muchas vertientes, y de varios textos de la Biblia yo me voy a circunscribir a 1 Samuel 17, 33, 1 Samuel 18, 6 y 1 Samuel 19. Es un síndrome, un conjunto de síntomas que se descubre en los sentimientos, en las palabras y en las actitudes de aquellas personas que nos rodean en diferentes escenarios de nuestra vida. Puede aparecer en el hogar. Y quién sabe si mamá o papá tienen el síndrome de Saúl, una madrastra, un padrastro, un tío o tía o alguien por el estilo. Puede aparecer en el trabajo, y a lo mejor lo tiene un compañero o una compañera, un jefe contra sus empleados. Puede ser que el escenario sea la iglesia y lo veamos en el hermano que preside un comité o en uno de aquellos que lo forma. El escenario del síndrome de Saúl puede estar en el matrimonio. ¿Quién sabe si es ella? O tal vez es él. Lo cierto es que al hablar de este síndrome, quiero descubrirlo, quiero sacarle placa, dar diagnóstico y recetar cómo se puede curar. Porque todo lo que a mí me pueda suceder tiene solución. Yo no creo en un Dios que sana piedras en los riñones y deja las piedras del alma. Yo creo en un Dios que sana corrientes sanguíneos, piedras de la naturaleza que sea, pero aún también sana aquellas que ni se tocan, ni se palpan porque son intangibles, pero que mucho duelen, lastiman la conciencia y lastiman la vida. El síndrome de Saúl lo primero que lacera es las relaciones interpersonales. Quienes padecen de él les cuesta difícil relacionarse con los demás. Y quienes se relacionan con ellos les cuesta difícil adaptarse a su estilo. Porque a veces alguien quiere que lo valoren y Saúl lo desvalora. A veces alguien quiere que lo estimulen y con el síndrome de Saúl derrumban, apocan y anonadan a quien quiere luchar y se quiere esforzar. Por tal razón, es una característica que pueden obstaculizar el logro de metas, el alcance de objetivos, si quien padece el síndrome de Saúl lo ejecuta sobre usted y usted se concentra demasiado en esa ejecución, termina siendo la víctima de ese Saúl que fosiliza, aniquila, apoca y destruye la autoestima. Vamos a ver las tres áreas de ese síndrome. Las vamos a definir porque Saúl las empleó contra David y David salió triunfante. En lugar de víctima, David salió vencedor. Y quiero aclarar que no se triunfa para reírnos del que nos hiere. Al contrario, triunfamos para ayudarle a él o a ella a sanarse. Para enseñarle que la vida tiene dimensiones distintas como yo las veo. Para enseñarle que uno no puede ser one way, porque las autopistas tienen varios carriles. Para enseñarle a la gente que nadie nació con un marbete o un sticker que diga, soy así, así nací, así muero y así vivo y así muero. Por favor, no se mate en vida. No se aniquile en vida. Busque alternativas, busque cambios, que siempre los hay. El primer síndrome, o por lo menos el primer síntoma que acusa ese síndrome, es cuando David le dice a Saúl que él quiere pelear contra Goliat. No, ese señor que está ahí, gigante, incircunciso, filisteo, yo voy a pelear contra él. Se lo dice en el texto 18:32, cuando dice, 17:32, perdón, no desmaye ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Fíjese usted lo que es una persona segura de sí misma. David. Fíjese usted lo que es una persona no engrandecer el problema ni apocarse él frente al problema. Siempre que usted se enfrenta gigante, con la confianza que tiene en Dios y en usted mismo, usted sabe que solamente pueden hablar de victoria los que luchan. Y solo pueden hablar de experiencia los que entran en el campo de batalla. El que contempla siempre es un espectador pasivo, pero el que lidia es un actor. Amén. Y por tal razón, David mira a Goliat y a Saúl lo mira también. Y Saúl es más grande que David. Pero Saúl tiene síndrome que lo afecta mucho, el miedo. David tiene seguridad y fe. Y cuando uno tiene la unción de Dios, Goliat le resulta compatible con uno para lidiar contra él. Y uno no ve ni su poquedad, ni se rebaja, ni sus limitaciones. Él tendrá ropa, tendrá escudo, tendrá jabalina, tendrá espada, pero yo tengo a Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces uno entiende que ese gigante será gigante literalmente en las letras del alfabeto, pero en la realidad, frente al Dios mío, es un enano. Y el síndrome de Saúl se manifiesta en el texto 33. Abra usted su boca para decir que va hacia una meta y Saúl le dirá, tú no podrás. Esa gente que solamente tiene un verbo de lo imposible. Esa gente que no cree en tus capacidades, que no reconoce tus talentos y tus habilidades. Esas personas que desde que te levantan en tu casa o te rodean donde sea, tú le manifiestas querer algo, desear algo, poder llegar a algo, y su verbo canibalesco, escorpiónico, tarantúlico, te dice, tú no podrás. Yo quisiera saber cuántas personas han escuchado esa frase. Yo quisiera saber si los que tienen canas o calva como yo la escucharon de niño. Yo nunca la escuché de labios de mi padre. Al contrario, mi papá me dijo a los 5 años a mí, tú eres un niño muy inteligente y vas a llegar donde te proponga. Mi papá no tenía el síndrome de Saúl. Pero si usted le tocó por alguna razón u otra relacionarse con gente que lo tuvo, yo le tengo que decir Ese fue el escenario que le dio la vida. Pero Dios le dio a usted la capacidad para transformarlo, para moldearlo. Bendito sea Dios. Si aquel nació entre perlas y rubíes y usted nació entre paja y hojarasca, entienda que aquel puede ser más infeliz con usted que usted en lo mucho, y usted puede ser feliz en lo poco, y puede superar lo que tiene y hacerlo mejor. Bendito sea el Señor. Pero ese síndrome de tú no podrás, como que le amputa a uno, ¿verdad que sí? Le poda, le recorta, es como una palabra de barbero, le recorta a uno y le amputa a uno la posibilidad de triunfar si uno le hace caso a los saúles que hablan en esa forma. Mire, no podrás enfrentar a ese gigante. ¿Quién dijo que usted no se puede enfrentar una crisis? Cójale miedo a una mujer rabiosa y termina con sus alas y sus piernas sobre usted. Cójale miedo a un hombre difícil y la termina arrastrando como una perra chihuahua con una cadena. Los que tienen el síndrome de Saúl se complacen cuando derrumban, estancan en sus ataques y en sus agresiones a las personas que tienen de frente. Y hay buenas maneras de bregar con el síndrome de Saúl en ese aspecto, y yo le voy a dar unas ya mismo. Estas personas como que le hacen una transfusión de sus frustraciones a uno, transfusión no de sangre, sino de frustraciones. Le hacen una transfusión de desaliento. Están amargadas, frustradas, y eso es lo que quieren meterle a uno por las venas, por el tubo, como si uno estuviera en un hospital con suero y recibiendo transfusiones, y con una autoestima anémica le hacen una transfusión de sangre a uno, con una hemoglobina espiritual que está por el piso, con una hemoglobina emocional que está peor que los leucocitos cuando son muchos en el cuerpo. Y hermano que me escucha, oiga bien, si están tísicos, los vuelven tísicos ustedes. Si tienen sida emocional, se lo pegan. Cuando uno tiene el síndrome de Saúl y uno lo descubre en uno o en una persona, hay que tener cuenta, porque siempre con ese síndrome, el que está lastimado, lastima. El que está herido, hiere. Recuerde que yo siempre digo una frase, y no sé si la he dicho en Carolina: el que tiene vinagre por dentro no puede dar miel de abeja. Amén. Métase eso en la cabeza. Los que tienen este síndrome de tú no podrás, minimizan sus talentos, minimizan sus habilidades. Y aquellos que lo tienen y piensan que no son iguales a los demás, también se minimizan a sí mismos. Hermano que me escucha, aquí es tan bueno el que borda o la que borda un mantel como la que predique un buen sermón. En el reino de Dios es tan bueno el que da una clase de escuela bíblica como el que hace una oración de fe. Y usted no tiene que venir con ese síndrome de apocamiento de yo no puedo. Ni el de 5 talentos se lo tiene que estrujar el de 1, ni el de 1 se tiene que acomplejar con el de 5. Porque todos son necesarios ante el Dios de la gloria. Amén. Así que gloria a Dios por eso. Si Saúl lo quiere minimizar y no lo quiere valorar usted, pues valórese usted. Si él me dice que yo no puedo, yo no voy para una esquina a llorar. Yo no voy a decirle al vecino: ese desgraciado no cree en mí. Yo no voy a comenzar a rumiar penas y dolores por la boca. Si él cree que yo no puedo, yo voy a echar los pies a andar. Y cuando yo llegue donde yo quiero, él se convencerá que yo tenía la razón. Pero si usted no lo hace así, usted termina víctima. Porque en el síndrome de Saúl, los que no saben bregar con ellos se caen, se derrumban, se destruyen. ¿Qué me está demostrando Saúl con esa frase, tú no podrás? Inmediatamente que miró al gigante y miró a David. O sea, a veces el doctorado está bien lejos y uno dice que va a ser doctor. la jurisprudencia, la ley, lo que sea, el estudio de ley ya está lejos, y uno dice que va a ser abogado, sin ni siquiera haber terminado el cuarto año. Y entonces hay gente que empieza a mirar a uno. Adiós, mira este. ¿Qué se cree? Y de la noche a la mañana, el que yo creía que no podía, apareció con un título. Y cuidado si suma o manda, porque ni siquiera lo sacó raspa con la UNE. Y eso lo digo en este momento, porque nosotros tenemos que aprender a trascender obstáculos. Si se presenta un mar, hay que saber que el que mandó a Canaán, el pueblo, con Moisés, sabía que el mar se iba a estar de frente, amén, y los egipcios detrás. El que mandó a Moisés a Canaán con el pueblo sabía que las aguas iban a estar amargas. Sabía que el hambre se iba a apoderar del pueblo. Dígame en qué espacio no hubo provisión. Hubo problemas, pero hubo provisión. Hubo obstáculos, pero hubo provisión. Amén. Y los que tenían el síndrome de Saúl empezaban: mejor volvamos a Egipto para no hacer tumbas aquí en el desierto. Porque son retrógrados. Cuando tienen el primer problema por delante, quieren dar reversa porque no saben cómo ir hacia adelante. Pues el Dios que yo conozco me enseña a mí que si vienen obstáculos, Él los permite para que yo supere la situación y llegue en victoria a la meta que me propongo. Pues entonces, si aparece ese hombre por ahí tan manganzón y manduleta y tan grande, y yo miro a este otro y digo: tú no podrás luchar contra ese hombre. Entonces empiezo a ridiculizar al hombre de Dios y a engrandecer al hombre del diablo. Entonces empiezo a valorear a Goliat, el filisteo, y a minimizar a David, que tiene la unción del Dios de la gloria. No, el síndrome de Saúl no nos deja trascender obstáculos. Oiga, ¿sabe por qué? Porque antes de iniciar la guerra o la batalla, nos derrotamos a nosotros mismos. ¿Ustedes se acuerdan de aquella frasecita: te ahogas en un vaso de qué? De agua. O se ahoga en el charco sin tirarse en él. Estamos anticipando aquello por lo que ni siquiera hemos dado un paso para luchar. Y ese espíritu apocado enferma a los hijos. Cuando el espíritu de Saúl está en el padre o la madre, los hijos se enferman con padres que tienen el síndrome de Saúl. Porque el alfarero del corazón de un hijo, el escultor del alma de sus hijos, son sus padres. Y si sus padres son los primeros que están deformados, que no se han formado a sí mismos, que no se han sanado a sí mismos, ¿cómo pueden hacer buena alfarería espiritual y emocional en los hijos que tienen por delante si usted no ha sabido tallar su vida? Vamos a sanar el síndrome de Saúl. Antes de pasar al segundo elemento, característica, tengo que señalar esto. En el síndrome de Saúl, usted se apoca, se derrumba y el problema crece y se ensancha. Como usted lo enfrente, serán los resultados. ¿Venceré o seré vencido? Yo prefiero mejor ver a Goliat en el piso que ver a David. Y David le probó a Saúl que él podía pelear y podía vencer, porque en el escenario terminó cortándole la cabeza a Goliat. Amén. Yo no le voy a pedir a usted que le corte la cabeza a ninguna persona que tenga el síndrome de Saúl, pero le voy a decir metafóricamente: córtele la cabeza al problema, a la crisis. Bendito sea el nombre de Dios. Déjeme darle una recesita para pasar a la segunda idea. ¿Y cómo usted debe actuar ante el síndrome de Saúl? Primero, demuestre confianza y demuestre seguridad. Demuestre que usted sabe dónde usted está parado. Porque tan pronto Saúl agredió a David con el verbo de no puede, David le dijo: yo, cuando era pastor de ovejas, de las ovejas de mi padre, venía un oso, un león, se llevaba una de ellas y yo me iba detrás de él. Lo corría, lo perseguía y se la agarraba y se la quitaba de la quejada, lo hería y hasta lo mataba. ¿Fue ese oso o fue ese león? ¿Qué le quiso decir David? Pues mira, yo tenía tanta confianza en Dios y tenía tanta confianza en mí mismo que ni osos ni leones me vencieron en el pastorado de las ovejas. Y si eso me pasó con osos y leones, también me va a pasar con este gigante. ¿Qué fue lo que hizo David? Demostró confianza en Dios. Confianza en sí mismo y seguridad. Porque no hay cosa peor en la vida. Recuerde que el que tiene el síndrome de Saúl es un inseguro. Y se fortalece humillando. Y si usted le demuestra a los que tienen ese síndrome que es una persona débil, que es una persona insegura, le fortalece la debilidad de él y reduce la fortaleza suya. Bendito sea el nombre de Dios. Haga lo que hizo David, que demostró confianza, demostró seguridad y, óigame bien, consistencia. Amén. Cuando David dijo que iba para adelante, no dio para atrás. Mire que Saúl hizo lo indecible por impedirlo. Y cuando se dio cuenta que ya el muchacho quería ir para adelante, hasta le prestó la ropa. Pero David, gracias a Dios, no se puso la ropa de uno que tenía el síndrome. Y le dijo, esa ropa no, yo no puedo andar con eso. Y se quitó la ropa de encima. Claro, mi hermano, yo tengo que luchar con mi equipaje, no con el ajeno. Mi pelea es mi pelea. Yo no me puedo poner la ropa de Yamil, ni Yamil la mía. Dios quiere que yo luche con el ropaje de mi fe, con la ropa de mi confianza, con el ropaje de mi esperanza. Dios no quiere ver a nadie peleando la batalla por nadie, porque el que se tiene que sanar eres tú y no el que ora por ti. El que se tiene que levantar eres tú y no el que te dice que te levante. Otros te ayudan, pero tú eres quien tienes que lidiar contra Goliat. Y David dio el buen ejemplo, ¿saben? Y lo hizo demasiado bien. Yo no voy a seguir con eso, porque de eso nada más tengo yo sermones. Desencuentro. Pero sí, sea consistente. Cuando usted esté seguro que Dios está con usted. Dios no está en la poca vergüenza, ¿sabes? Pero cuando usted está seguro que Dios está en algo serio con usted, de para adelante. Sea consistente. Ustedes se acuerdan de aquella parábola del amigo que fue a pedir 3 panes para uno que le llegó a la medianoche en Lucas 11. Qué hombre persistente y majadero. Fue a las 12 de la noche a despertar a un amigo, ¿se acuerdan? Y el amigo desde afuera, bien molesto de adentro, le dijo al que estaba afuera, porque eran las 12 de la noche, en una aldea tal vez, que la gente se acostaba con el cantar de las gallinas a las 7 de la noche. 5 horas de sueño lo vienen a interrumpir a él y a los niños. Mira, dame 3 panes, que vino uno ahí, un amigo mío, y no tengo que ponerle de frente. Y el que estaba adentro le gruñó como un gorila y le dijo, no me moleste. Oiga, a uno le hablan así y ponen los pies en polvorosa. ¿Qué va? Si hubiese abierto persiana, cuando las abrió y miró así, vio que estaba pegado de la pared como una lapa. Y entonces lo volvió a mirar y le habló más fuerte y dijo, la puerta está cerrada. Porque no eran puertecitas de llave, ni de viper, eran de trancas y tuercas. Que cuando usted pegaba a darle esos trancazos a esas puertas, dependaba el vecindario. Y dije, este se tiene que haber ido. Y salió y miró así, y el hombre estaba como una araña detrás de una mosca pegado en la pared. Y la última vez le dijo, a ver si se largaba, mira, los niños están conmigo en la cama, es decir, me vas a despertar los nenes, que dan trabajo para dormirse. Y el hombre se quedó allí. ¿Sabes lo que dijo Jesús? Este le va a dar los panes no por ser su amigo, sino por su importunidad. Ese tipo fue consistente, fue persistente y se fue con los panes. El individuo sabía dónde estaba la bendición y fue consistente y la recibió. Amén. Y usted sabe que la bendición está allá arriba y Dios quiere que por encima de los saúles que le digan que no puede, usted eche para adelante y la consiga. Amén. Segunda área, el síndrome de Saúl no solamente se manifiesta en tú no puedes, sino que el capítulo 18 de 1 Samuel dice que empezaron a cantar por los corrillos de Jerusalén. Saúl mató a sus miles y David a sus 10 miles. Y dice que le ha dado un clase de celo y una clase de envidia. Y hermano, Los celos y las envidias son síndromes de Saúl.
¿Sabe por qué?
Quien los tiene me va a perdonar. No se moleste conmigo, son unos inseguros. La persona envidiosa es una persona insegura. Usted tiene que, en lugar de ponerse a mirar el talento que otro tiene, mire el suyo. Desarrolle el suyo. Dios lo que quiere es que usted ponga su capacidad en función y no esté pendiente a las 5 que tiene el otro. Amén. Y el envidioso, hermano, no se alegra del éxito de los demás. ¿Sabe? A lo mejor con una carita de doña Ana no está aquí y dice, oye, me alegré del triunfo que tuviste. Cuando por dentro le está diciendo, ojalá y te aplaste un cilindro. La envidia no es buena. Pablo la tiene como fruto de la carne. ¿Y por qué usted tiene que envidiar lo que otro tiene si usted tiene algo también? Hermano, y ubíquese. Si usted no tiene el talento que tiene el que canta al frente, pues trate de soplar una corneta. Clarinete. Sáquele buena música a una mandolina o algo. Pero entonces, me gusta cantar, pero no puedo cantar como Yamil. Entonces miro a Yamil así. Y cuando sale afuera, en lugar de alegrarme por lo bien que cantó, dice, oye Yamil, tú tienes una oreja más grande que otra. Entonces busco un defecto para criticarlo. Así son los envidiosos. Isaías Narváez viene a predicar aquí, si yo creo, ¿verdad? Creo que predica mucho mejor que yo. Me voy a la radio a censurarlo y me convierto en un crítico de él. Entonces estoy esperando que él dé para yo dar, porque no tengo nada, aceite en la lámpara para dar. ¿Usted se cree que a mí los envidiosos me quitan el sueño? Si usted supiera cómo me encanta a mí que me critiquen, porque sé que el que me critica está reconociendo que valgo, que tengo algo. Amén. Porque si no tuviera nada, nada tendrían que decir. Y en muchas ocasiones hay gente que comienzan a llorar porque los envidiosos los envidian. Mire, yo le voy a quitar eso de su mente ya mismo. Amén. Mire, a Jesús le pasaron muchas experiencias. ¿Por qué usted se cree que cuando Jesús sacaba fuera demonios decían en el nombre de Belcebú, envidioso? Porque ellos no lo podían sacar. Y en el nombre de Belcebú tú haces esto. O este hombre es pecador, no procede de Dios porque no guarda el sábado. Porque no levantaba ni un mosquito fumigado con las oraciones. Y Jesús levantaba hasta los muertos. Paralíticos de 30 años allí, 38, los tenían al azar, yendo a un estanquecito a ver si las aguas lo sanaban. Y si aparecía un alma piadosa que llevara un cojo, o un parapléjico, o un paralítico, y vino este, quiere, levántate, sé sano. Y en 30 segundos sanó un hombre que tuvo 38 años allí, esclavo, habiendo tantos ministros y sacerdotes de la fe. Entonces pesan una persecución por un ciego que sana de nacimiento. Ah, que él no era ciego. ¿Que cómo te sano? Oiga, y ni el FBI ni Scotland Yard hacían una investigación más grande que la que hizo esa gente. ¡Envidia! El envidioso Jesús lo manejó muy bien. ¿Con qué autoridad tú vienes ahí al templo a azotar las mesas y hacer esto? El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo? ¿Por qué los rechazaron? De los hombres, es profeta y lo pueden correr ustedes. Y lo puso en jaque mate. Así sencillamente, sin ponerse los guantes con ellos en el cuadrilátero. Porque Jesús sabía manejar al envidioso. Sabía de dónde procedía su envidia. ¿Ustedes se acuerdan de dos refranes que hay que describen bien a los envidiosos? ¿Dónde es que triunfa los tuertos? En el mundo de los ciegos. ¿Verdad que sí? En el mundo del ciego el tuerto es rey. Pero si el tuerto viene donde tiene la gente los ojos y ven bien, se siente menos. Pero para sentirse importante se tiene que ir donde los ciegos. Esa es una manera desgraciada de vivir. Desgraciada de ser. Sea feliz en su mundo. ¿Y usted se acuerda del otro refrán que dice, en el tribunal de los enanos, los gigantes siempre salen condenados, culpables? No, van a salir libres en el tribunal de los enanos. Y a veces hay personas enanos en la música, enanos en el intelecto, enanos en otro, y siempre están buscando cómo fastidiar, condenar y censurar a los que tienen algo. Mire, aprenda del que tiene. Siéntese y escuche. Y edúquese para ver si usted puede crecer unas pulgadas espiritualmente hablando. Pero si se mantiene criticando, celando, envidiando, se va a quedar ahí como pulgarcito o como Benitín, el de las caricaturas de Benitín Enea. Quiere que usted crezca, bendito sea el Señor. Estos síndromes se demuestran, ¿sabe cuándo? Cuando uno quiere ser una estrella. La estrella del espectáculo. Hay gente que tiene ese síndrome y le piden a Dios dones. Y Dios es tan bueno que se los da. Sí, pero Dios te pide que lo sepas usar. Porque Dios no te da un don a ti para que te conviertas en una estrella, en un actor, y comiences a abusar del don y quiere que donde tú lo ejecutas te hagan altares y te hagan ídolo. Y por eso es que hay mucha gente por ahí que empiezan bien con un don y después se revientan. ¿Por qué? Porque son envidiosos, inseguros, que nunca han tenido nada, y cuando le piden algo a Dios, en lugar de ser para glorificar a Dios y servir a la gente, lo cogen para levantar un trono ególatra en su vida y para hacer altares a su nombre. No, mi hermano, esto no es para autoglorificación. Yo predico para glorificar a Dios y bendecir a la gente que me escucha. Yamil canta para eso también. Amén. Cecilia dirige la iglesia para eso. Pero no estamos ejecutando los dones para que nos reconozcan como la última mazorca de la marginal. Amén. ¿Y qué pasa cuando yo estoy ejerciendo mi don y aparece uno que tiene más probabilidades de triunfo que yo? Cuando empieza a descollar a alguien que puede ser que me elimine. Esto se da mucho en el mundo de los artistas. Ricky Martin tiene una gloria hoy, la puede perder mañana. Yo me acuerdo de actores que se han suicidado cuando se han cansado ya de ser estrellas, y otros los han reemplazado porque viven con vacío. No, señor. Usted siéntase feliz, repito, no se sienta mal contemplando lo que a otro le sobra. Mejórese produciendo lo que usted tiene, multiplicando lo que usted tiene. Mire, el envidioso, yo puse aquí una frase, es avaro para el elogio y mezquino y samaritano para la crítica. Avaro para el elogio quiere decir que es mezquino, que no elogia, y samaritano para la crítica, la tiene siempre en su boca para destruir. ¿Cuál es la reacción, para irme al último y la parte final? Pues mire, ¿sabe cuál es la mejor reacción ante un envidioso? Que con la palabra, la crítica y la acción alevosa contra usted, el envidioso, sin darse cuenta, está elogiando sus virtudes. A mí me encantan los envidiosos. Digo, no quiero que existan, pero si la cogen conmigo se fastidiaron, se mueren en el desierto. ¿Por qué? Porque lo primero que yo le digo a un envidioso es, y a la gente, ay, qué bueno, porque si él supiera que en la envidia me está reconociendo el talento, que en la crítica me está diciendo cuánto yo valgo. Si el envidioso supiera que el que se está fastidiando con la crítica es él, no criticaba. Si se supiera que se está con la envidia lastimando él, no lo hacía. Porque si un envidioso se da con una persona sana, segura de sí mismo, si se da con un flojo, ¿ah?, con un masoquista llorón y plañidero, si se da con una persona como una gallina espescuezá, se aceba de él. Pero si se da con un hombre roble, una mujer roble fuerte, que sabe dónde está parado, amén, que tiene una autoestima positiva, el envidioso tiene que buscar otro territorio. Y una de las buenas reacciones contra él precisamente es esa. Que usted acepte que en la crítica que le hace está reconociendo lo que usted vale. Amén. Porque recuerde que en el altar del envidioso usted no recibe aplauso, pero en otros altares le sobran. Entonces, si yo valgo en la Iglesia Bautista de Carolina, ¿por qué no puedo valer en otra? Amén. Si yo llevo 10 años, 11 años predicando aquí, debe ser porque a ustedes les gusta, porque si no me hubieran votado hace tiempo. Entonces, si voy a un sitio y a alguien no le gustó lo que yo dije, pues es un problema de él, porque en la Iglesia Bautista de Carolina me invitan todos los años. Entonces, yo no me dejo derrumbar por un envidioso. ¿Sabe por qué? Porque la debilidad mía le da fortaleza a él. Y los envidiosos son sádicos. Y en el síndrome de Saúl hay sadismo. Y al sádico le encanta herir. Y cuando el sádico hiere, quiere ver el fruto de la flecha que lanza. Y entonces de momento se encuentra el hombre que dejó a la mujer y es sádico. Se cree que ella está pendiente de él. Y quiere saber si ella todavía vive encantada con él. Y entonces empieza a recibir mensajitos. Y si le dicen, anda con el pelo como un mapo. Con la ropa estrujada. Y se ríe por dentro y dice, ¿cómo la tengo? Pero si le dicen, a la semana de tu irse se fue al beauty. Se dio un peinado de Cleopatra. Se ha puesto unos zapatos de la favorita y anda por ahí. Como la samaritana en el pozo de Sicar. Entonces él va a decir, de veras. De la lengua por fuera, porque está derrotado por dentro. Por eso cuando tú te des con personas, óigame bien, que se crean tan indispensables en tu vida, amén, que creen que sin ellos tu existencia naufraga, tú podrías decirle, como dijo el poeta en el verso, ya tú no importa ni tu amor conmueve. Amén. Gloria a Dios para siempre. Porque, óigame esto, para irme a lo último. Dios, si alguien no quiere ver a nadie como una momia, como un zombie, arrastrándose por el piso por el daño que otros le hacen, es Dios. Amén. Si el daño se lo hace su jefe, su esposa, su marido, quien sea, Dios no quiere ver a la persona herida desangrándose en el piso. Porque yo tengo un Dios bien, bien grande. Y finalmente, el síndrome de Saúl se manifiesta hostigando y persiguiendo. Porque mire que acosan con el deseo de hacer daño. Sí. Pero usted no sabía una cosa. Que al que crucifica, le vence el perdón. El crucificado vence al crucificador perdonándolo. ¿Verdad que Jesús se lo dijo en la primera palabra? Lo deja sin armas. Porque con el perdón el crucificado le está diciendo al crucificador, las flechas tuyas no están penetrando mi escudo. Porque Dios me ha dado fortaleza. Y óigame, ¿cómo yo voy a valorar más lo que genera mal olor, tufo, fetidez, que lo que genera aroma? Pregúntele a Jesús cuando María le echó el nardo puro lo que le dijo Judas, porque Judas tenía el síndrome de Saúl. ¡Qué desperdicio! Eso se pudo haber vendido y darle el dinero a los pobres. Y Jesús le dijo, no, lo que hizo esta mujer se narrará en la historia. Amén. El síndrome de Saúl no valora lo que tú haces. Bendito sea el nombre del Señor. Pregúntenle cuando él desde la cruz le dijo a los que lo humillaban, perdónalo porque no saben lo que hacen. Pregúntenle a Martí, que tuvo tanto perseguidor, tanto traidor, tanto enemigo. Entre los poemas que escribió La Rosa Blanca, hay uno que dice, ¿qué importa que tu puñal se me clave en el riñón? Toma mis versos que son más fuertes que tu puñal. Y mató al perseguidor en esa forma. Y a Saúl le da con hostigar a David, con acosarlo y perseguirlo con una espada para matarlo. Y David dos veces lo tuvo, una vez en Engedi, al nivel de matarlo con la espada, y se la devolvió. O sea, El que tiene el síndrome de Saúl quiere clavar la espada. El que tiene el amor de Dios devuelve la espada. Devuelve rosa por espina. Porque no padecemos de sadismo. Estamos interiormente sanos en el nombre del Señor. No tenemos que hostigar. No tenemos que perseguir. Porque uno tiene que estar fastidiando tanto a otra persona con celos, con, qué sé yo, fantasías que uno se inventa. Hay, yo conozco hombres que hasta han visto a la mujer con otro en el sueño y en fantasía. Mire, detrás de mí andaba un loco y se pasaba llamándome a casa porque se acostaba y decía que yo que lo estaba persiguiendo, era paranoico. Y yo por Nueva York lo estaba persiguiendo a él, o yo por allá por Israel. Y llamaba a casa para decirme que qué hacía yo persiguiéndolo. Y me di cuenta que estaba bregando con un paranoico. La casualidad es que yo lo conocía. Le dije a la familia, refiéranlo a un médico. Efectivamente, la psiquiatra lo encontró. Esquizoide paranoico. Entonces él veía en los sueños que alguien lo perseguía. Amén. Pues mire, déjese de tanta cosa que le trae tristeza al alma. Porque usted está siempre almacenando por dentro lo que lo hace llorar, lo que le da coraje, lo que lo hace violento, lo que lo pone rebelde. Saque esa zahorria y esa basura, porque esto aquí adentro lo hago yo vertedero, pero no es vertedero. Esto es estuche de la joya divina. Esto es vaso del Creador. Y yo le meto aquí las aromas o las pestes. Y si los lázaros están detrás de la piedra, quita la piedra que voy a sacar los lázaros en el nombre del Señor. El síndrome de Saúl. Amén. Tú no podrás. Celos, envidia, hostigamiento, persecución. A los tres, David le hizo frente. Terminó vivo, terminó feliz y terminó rey. Dios me lo bendiga.